y di que nos escuchas. Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días, gracias. Una mañana más, un día más por estar con nosotros. Lo digo siempre, de lunes a viernes. Bueno, esta semana no. Hoy terminamos la semana que es jueves 14 de mayo, pero estamos dispuestos a compartir este tiempo de radio que nos va a acercar a la una del mediodía con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Espero que la mayoría esté en casa todavía. Y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Y arrancamos un día más hablando de salud, de calidad de vida. Ya saben que en esta sección nos paramos para hablar siempre con profesionales y conocer, pues, desde cómo cuidarnos todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra edad y de nuestra situación, a cómo se cuidan o cómo deben cuidarse los profesionales en distintos ámbitos. En los últimos meses ya saben que nos hemos centrado en conocer la realidad, las necesidades y los cuidados que necesitan profesionales que están, que han estado y que van a seguir estando en primera línea en esta pandemia, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Hoy queremos acercarnos al sector de las empresas de limpieza, que es uno de esos sectores que, como decía, ha estado y sigue estando en esa línea tan importante en esta lucha que materializamos todos, ¿no?, en la medida en la que podemos. Al otro lado del teléfono está el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, ASPEL, y voy a saludarlo ya, Juan Díez de los Ríos. Juan, buenos días, bienvenido.
Buenos días y gracias por sacarnos un poco de la sombra.
Es verdad que hay ciertos sectores que, pese a estar ahí, ¿verdad, Juan?, en esa primera línea desde el minuto uno, y lo que os queda todavía, pues no han tenido, ¿no?, una visibilidad justa, podríamos decir.
No, desde luego que no hemos tenido esa visibilidad, aunque evidentemente trabajamos con todo el orgullo del mundo para colaborar en contra de la propagación del coronavirus. O sea que al final para nosotros ha sido también un orgullo y una alegría, pues, ver que en el Congreso alguien se acordaba de la limpieza, de que nos declararon un trabajo esencial. Pero a pesar de todo esto, y aunque ahora estemos más en el candelero, evidentemente siempre se han acordado de nosotros cuando no hay limpieza, es cuando se acuerdan de nosotros. Uh-huh. Ahora ya, pues, por lo menos somos algo más importantes.
Siempre lo habéis sido. Otra cosa es la visibilidad que o la importancia que desde ciertos estamentos se os dé. Es un sector importante, no solo lo hemos comprobado en estos meses, Juan, sino que es un sector económicamente muy importante, porque ¿de cuántos trabajadores más o menos estamos hablando?
Pues más de 400.000, al menos al final del año pasado. Las estadísticas actuales no, evidentemente no las tenemos, pero sí, éramos más de 400.000. Uh-huh. O sea que familias, 400.000. Quizá no somos tan importantes en cuanto al PIB español, pero sí, en el mundo de los servicios somos de los más importantes y de los que más trabajadores tenemos, ¿no?
Uh-huh. Ahora que estamos hablando de este, bueno, y llevamos ya algunos días, ¿no?, hablando de este proceso de desescalada, estas diferentes fases, ¿no?, por las que todos tenemos que pasar. Algunos ya están en esa fase 1, otros seguimos en la fase 0 de momento. Conocíamos hace unos días, teníamos la noticia de que desde el sector se había hecho llegar un par de documentos a dos ministerios, al de Trabajo, evidentemente, y también al Ministerio de Sanidad, intentando, imagino, Juan, ordenar un poco ese proceso de desescalada también teniendo muy presentes las necesidades de esos más de 400.000 trabajadores, ¿no?
Bueno, más que la necesidad de los 400.000 trabajadores, que ojalá estuvieran trabajando todos en este momento, que no es así, lo que sí le hacíamos llegar a una parte y a la otra, a la parte de trabajo, era que tuvieran en cuenta que todas las personas que ahora mismo están, las personas que están trabajando en la limpieza y que están ahora mismo en su casa, de alguna manera tenían que teníamos que tener claro todas las empresas cómo se iba a producir todo el proceso en fases que se estaba anunciando. Daros cuenta que nosotros somos un sector de servicios transversal, es decir, que trabajamos para todos los demás sectores, con claro. lo cual nos tienen que tener en cuenta cada vez que abren cualquier cosa. Es decir, si ahora van a abrir las tiendas, pues hay que ver cómo hay que abrirlas, pero tienen que tener en cuenta todos los procesos de limpieza. Si van a abrir los colegios, pues lo mismo. Si van a abrir cualquier otro algún edificio, pues lo mismo. Unas oficinas, lo mismo. Entonces, lo que pedíamos es tener claro, sin incertidumbres, cómo se iba a producir. Ya nos lo han dicho en el último decreto ley. Y por otro lado, le mandábamos al ministro de Sanidad que nos dijera claramente, o que por lo menos hiciera claramente, unas recomendaciones o unas exigencias, pero fundamentalmente teniendo en cuenta nuestro trabajo, es decir, que queríamos participar, no esa, porque las normas que se sacan pues muchas veces no tienen en cuenta cuáles son las peculiaridades de la limpieza. Entonces hablan de hacer nebulizaciones, de hacer grandes desinfecciones. ¿Pero desinfecciones de qué? Si está cerrado, allí no hay ningún coronavirus, llevamos 2 meses cerrados, lo único que hay que quitar es el polvo y limpiar, no hacer grandes, no meter a los hombres de Harrelson a los edificios y a los tal para desinfectar, que no hay nada infectado porque no hay nadie. Es decir, ahora se trata de preparar, poner en marcha, etcétera. Y yo creo que esas cosas deberíamos participar más, todos aquellos sectores que somos necesarios, ¿no?
Ojalá fuese así, es verdad, y a la hora de planificar cualquier paso hacia adelante, los sectores implicados estuvieseis ahí presentes. Cuando yo decía esos más de 400.000 trabajadores, Juan, tú puntualizabas y decías, bueno, ojalá, ¿no?, todos estuvieran trabajando. Los ERTES también están en el sector de la limpieza.
Y muy fuertemente. Por hacer una idea, Todos los contratos de limpieza del sector público están suspendidos, excepto, como bien sabes, sanitarios, sociosanitarios, etcétera. Pero el resto está suspendido. Es decir, que más de un 70% del sector público está ahora mismo en casa. En casa y ya está. Y en otra parte, lo que trabajamos con el sector privado, es decir, todas las empresas y clientes privados, está el que no es esencial, está metido dentro de un ERTE. Es decir, la mayoría también, o sea que tenemos ahora mismo casi todo el sector sumergido realmente, es decir, no está trabajando. Entonces esto es lo importante también para sobrevivir las empresas, porque si no hay una transición entre el expediente de regulación temporal de empleo y la apertura o las fases de apertura, pues al final las empresas no van a poder resistirlo. ¿Por qué? Porque no tienen ningún ingreso. El que trabaja con el público tiene un pequeño ingreso que le pagan por trabajador que estuvo activo y su salario y la seguridad social. Y el que está en un expediente de regulación temporal de empleo en la privada no cobra absolutamente nada, la empresa no cobra nada y el trabajador está en el desempleo en este momento, con lo cual está cobrando menos y la empresa está colaborando pagando parte de la seguridad social. Es decir, sigue teniendo costes sin ningún ingreso. Entonces lo que tratábamos es de que quedase claro cómo iba a hacerse el proceso de salida, porque claro, todos los trabajadores nuestros si no se quedarían empantanados. Es decir, esto es lo que no queremos. Y claro, ni eso por un lado, ni la parte de los trabajadores, y por otro lado, que tampoco los clientes nuestros tuvieran falsas expectativas con estos grandes métodos de limpieza, que al final los métodos de limpieza, los clásicos y los normales, trabajando con detergentes normales y desinfectantes, lo que hay que hacer es limpieza de arrastre de las superficies, como hemos hecho toda la vida, y no buscar esas nuevas expectativas espectaculares, que en realidad no sirven absolutamente para nada, pero sí son muy espectaculares.
Cuando hablamos, y antes tú también lo mencionabas, Juan, cuando hablabas de los ERTES, decías, hombre, queríamos saber cómo iba a ser ese proceso, cómo nos íbamos a incorporar, esas incorporaciones, cómo se van a hacer, y has dicho, y ya lo sabemos. ¿Ya está todo claro?
Bueno, está claro y tenemos un punto negro, es decir, un ejemplo, es decir, el límite está en el 30 de junio. Es decir, hasta el 30 de junio los expedientes de regulación temporal de empleo de lo que está sin trabajo, lo que está cerrado, pues sí. Evidentemente hasta ese momento van a llegar y hasta ese momento vamos a estar en esa situación. Ahora, a partir del 30 de junio, y voy a poner un ejemplo claro, ¿qué va a ocurrir con el trabajo de limpieza de todos los aeropuertos de España? Es decir, a partir del 30 de junio resulta que necesitamos una solución, puesto que a partir del 30 de junio vamos a tener un problema, no vamos a cobrar absolutamente nada de nuestros clientes y resulta que vamos a seguir teniendo cada vez mayores gastos. Esto no lo va a poder soportar las empresas. Ahí está el quid de la cuestión. Es decir, hasta el 30 de junio, digamos, sabemos lo que hay. A partir del 30 de junio creo que tenemos que trabajar bastante para convencer al gobierno de que alguna solución tiene que haber para que las empresas puedan sobrevivir. Si no, al final todo el esfuerzo que se ha hecho para mantener el empleo lo vamos a tirar.
¿Alguna solución que imagino que vosotros, desde el sector, desde todas esas empresas?
Estamos planteando ya, claro. Hasta el 30 de junio es general. Hay una norma general que salió en este último decreto ley de ayer, pero lo que hay que ver es, a partir de ese 30 de junio, cómo solucionamos esos contratos, de esos lugares o sectores que no van a poder empezar a trabajar, porque, como bien conoce todo el mundo, esto, en la fase 1, la fase 2, etcétera, hay momentos en los cuales, pues, hay temas en los cuales que a lo mejor se traslada casi, yo estoy hablando de más de septiembre. Entonces, soportar esto sin ningún ingreso o con unos ingresos absolutamente exiguos, las empresas van a acabar metidas en un concurso de acreedores. Esto va a ser lo más terrible, porque al final ni empleo, ni empresa, ni nada.
Y hablabas de, por ejemplo, ponías el ejemplo clarísimo de los aeropuertos, pero al oírte estaba pensando también en el sector hotelero.
Efectivamente. Bueno, todo lo que tenga que ver con el turismo y con la incertidumbre que hay hoy con respecto al turismo, claramente tenemos ese punto de incertidumbre importante. Ahora, yo creo que, como también en este decreto se ha abierto la posibilidad de tener una mesa tripartita en la cual algunas cuestiones muy particulares ya, algunas cuestiones que ya no son lo general, algunas cuestiones habrá que tratar. Nosotros intentaremos, por ejemplo, pues que el tratamiento con la empresa de aeropuertos de España, que tenía que haber sido como un contrato público y han hecho una excepción con ella, el gobierno ha hecho una excepción con ella, lo que queremos es revertirlo y ver de manera de solucionarlo, ¿no? Porque el problema subsiste, ¿no?
Claro.
En ese caso, en los hoteles también habrá que tener, evidentemente, otras soluciones. En otros sectores que también van a tardar en reactivar la economía. Y en reactivarla, y que todos sepamos que no se va a reactivar como antes. Es decir, que todos los trabajadores que teníamos estábamos trabajando en una situación normal de la economía. Pero vamos a una serie de reactivación en la cual todo el mundo habla de que, bueno, primero con el 50%, el 30%, están hablando de porcentajes, y cuándo va a llegar el 100%, ya veremos, dependerá de cómo se desarrolle la pandemia. Ahí vamos a tener también problemas, puesto que nosotros teníamos una fuerza laboral para trabajar en todas las superficies. Vamos a ver qué ocurre ahora. Ahora, evidentemente, aunque sea menos, o parece que van a abrir con porcentajes menos, lo que sí es verdad es que también se va a tener que limpiar con mayor frecuencia y con productos y con tecnologías un poquito más modernas de las que había. Con lo cual, bueno, pues a ver si por un lado y por el otro vamos compensando y sobrevivimos, ¿no?
Ajá. Esto en cuanto al apartado laboral, podríamos decir, decíamos, hombre, enviasteis esos documentos tanto al Ministerio de Trabajo como al de Sanidad. Claro, sí. Pensando en esa reincorporación o en las personas, en ese porcentaje bajito, ¿no?, que nos decías que están trabajando ahora, necesitan unas medidas de seguridad que no sé si tenéis.
Hombre, somos parte de las medidas de seguridad. Somos una parte de las más importantes de las medidas de seguridad. En todos los manuales se podrá ver que cómo y de qué manera y cómo se nos pone incluso el cómo debemos limpiar, aunque somos nosotros los que deberíamos decir cómo debemos limpiar. Pero bueno, en cualquier caso, están bien hechas. En algunos casos quizá en exceso, porque el exceso de celo también está llevando a cosas incongruentes. Pero bueno, en cualquier caso, es decir, nosotros para la vuelta al trabajo somos parte, sabemos hacerlo perfectamente, estamos completamente preparados, y no solamente preparados, sino estamos ansiosos de poder hacer todo el trabajo previo a la reapertura, que siempre hay que hacer un trabajo previo antes de abrir, y luego ya pues hacer el punto con el cliente o con los clientes, abrir los lugares. Es decir, somos parte de los protocolos, somos parte absolutamente, con lo cual sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, etcétera. ¿Qué falta? Pues en algunos casos todavía falta que los precios de los equipos de protección individual pues sean más acordes a lo que había antes de la pandemia, que ahora, porque ahora como se compra en un mercado persa, pues ahora ya los precios, digamos, oscilan constantemente, siempre al alza, nunca a la baja. Entonces, cualquier medio de este estilo, pues al final es muy oneroso, y esto hay que discutirlo también con nuestros clientes. Por otro lado, los métodos y las frecuencias van a cambiar completamente, y eso es otra cosa que también nuestros clientes saben, y nosotros les estamos asesorando también en cómo hacerlo. Es decir, yo creo que la unión entre a quién le trabajamos y los que trabajamos está bastante clara, bastante bien hecha y adelante. Ahora, ¿qué pasa? Pues que estamos viendo también que de repente un cliente nos pide que todos los trabajadores se hagan el test. Y a nosotros nos parece que no tiene que ser, primero porque no hay test suficientes, por lo menos hasta ahora. Y segundo, que lo que me dé un test hoy no quiere decir que no sea positivo mañana. Con lo cual, el hacer test o el gastar por gastar, no vemos cuál es la seguridad. Yo creo que habría que aplicar un poquito más todo el sentido común y menos intentar quitarse responsabilidades o pasar las responsabilidades a las empresas, que es lo que hace siempre, sino que al final yo creo que buscar el sentido común entre todos y que entre todos podamos reactivar la economía de la manera más sensata, ¿no?
Juan, para terminar, yo decía al inicio que habíais sido, que erais y que vais a seguir siendo un servicio esencial en toda esta crisis, en todo este estado de alarma. ¿Os habéis sentido así?
Pues nos hemos sentido así en muchos sitios, ¿eh? La verdad es que los medios, no desde el principio, pero sí te diría que desde, o sea, quizá los 15 días de la declaración de la alarma, ya de alguna manera también nos sentíamos muy aplaudidos, porque la verdad es que el esfuerzo que se estaba haciendo por parte de las empresas y los trabajadores ha sido ímprobo, y la verdad es que nos hemos sentido aplaudidos en ese tema. También es verdad que cuando ya empezó la famosa trabajadora Valentina del Congreso limpiando ese día, pues la verdad es que ahí salimos todos mucho más a la palestra, etcétera. Y luego en Televisión Española también hubo un vídeo en el cual aplaudían a los trabajadores de la limpieza en varios hospitales, y la verdad es que nos hemos sentido también muy orgullosos de ello. Y bueno, y seguimos siendo orgullosos. La verdad es que dignificar este sector es nuestra labor, sobre todo la nuestra como asociación, y defender a las empresas y a los trabajadores, con lo cual yo creo que lo que tú comentabas al principio, que nos pusiéramos de acuerdo con los sindicatos para pedirle al gobierno que tenga en cuenta una serie de puntos que son importantes, sobre todo el punto de la limpieza y la higiene y la desinfección, yo creo que ha sido también el ponernos de acuerdo en eso también ha sido importante. Yo creo que lo que has dicho al principio es quizá lo que más ánimo nos da también para mañana, ¿no?
Pues es verdad que os debéis sentir orgullosos, y que yo creo que todos los que no pertenecemos a ese sector os hemos considerado así, de verdad, desde el primer minuto, porque es verdad que se hablaba de los hospitales, de los sanitarios, lógicamente tenía que ser así, pero esos hospitales también hay otros trabajadores, ¿verdad?, que no son, claro, que no son sanitarios y que permiten que esa labor se pueda desarrollar. Juan Díez, pues de Los Ríos.
Gracias.
Nada, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza de Aspel. Ojalá todo vaya muy bien, todos esos puntos vayan quedando claros. Un abrazo.
Un honor participar en la radio, un honor de que nos saquéis un poquito de la sombra. Un honor.
Nada, cuando queráis. Un abrazo.
Muchas gracias.
Su atención se solicita a todita la nación, a todita la nación. Su atención se solicita, precaución se necesita, como lo hace el buen pimpón, que se lava sus manitas con agüita y con jabón. Que reque, que reque, que reque. Mira al mundo lo que pasa, una meta bien se traza, todos pueden ayudar, quedándose en su casa, para el virus acabar. Que reque, que reque, que reque, que reque. Ahora les daré mi queja, pues me traen de las orejas, barriendo y cuidando crías, encerrado con mi vieja, me la paso todo el día. Que reque, que reque.
Pues ahí está este tema, bueno, uno de los temas que lo hemos dicho más veces también, que desde diferentes estilos, desde diferentes países, en este caso desde México, nos llegan para recordarnos que tenemos que quedarnos en casa, y estas normas de higiene también y de limpieza a través de este que reque todo, un himno, ¿no?, que se amolda a las nuevas circunstancias. Vamos a seguir, llega el momento de la emoción a través de la poesía de nuestro compañero Tomás Martínez.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Gracias por haberme regalado tu tiempo, por haberme cogido de las manos y llevarme y acercarme y dejarme muy cerquita de mi sueño, por hacer que todo no quedara por quedarse en nada, por sacarle brillo a todas y cada una de las palabras que guardaba en el cajón, por empapelar mi corazón con toda tu ilusión, llenándome con ella, y por hacer a esas palabras verdaderas, quitando puntos suspensivos o añadiendo alguna coma que a veces me comía, por quedarte hasta el final desde el principio, por ver lo que no vi, por regalarme tus oídos, el alma y tu corazón, y darle a mi razón esa calma que siempre se alejaba en la noche de los perdidos, por anunciarme con tu voz, por ayudarme a alejarme de todas y cada una de las despedidas que me arruinaron 6 de las 7 vidas, conociendo a quien la vida quiso regalarme, a quien realmente le dio sentido a mis poesías, por cruzarte en mi vida, por cruzarme en la tuya, por llenar mi libro de páginas en blanco con tanto cariño, y por invitarme a sentarme en el columpio de ese parque mientras tú me empujabas por detrás dándome velocidad, por dejarme jugar, por jugar conmigo, con las bajadas, te he sentido dentro de mi río, igual que un hada que aparece de la nada y que se quiere quedar.
Palabras mayores, vida activa, vida positiva.
Ay, gitana, me están matando. Ella es fanática de lo sensual, a ella le gusta provocar. Ella es fanática de lo
sensual. Esta gitana me quiere enamorar.
Ay, gitana, me están matando las ganas. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo dejo todo, lo dejo todo. Yo te di todo lo que tenía.
Es difícil, pero estaré. Cuando tú me llames, aquí estaré. Pues si tengo que esperarte, te esperaré. Que tarde y la cosa está que arde. Te espero con mi Chani Valenciaga, donde siempre te esperaba para darte lo que sea.
Seguimos avanzando y lo seguimos haciendo de la mejor manera posible. Es verdad que últimamente estamos intentando hacerlo así, cada día disfrutando de la música, de esa emoción también y esa magia que nos regala siempre. Estamos escuchando un tema precioso, tres voces, Russell, de Marco, con el que hablábamos hace tan solo unos días, y Otro caballero, Sergio Contreras, que está al otro lado del teléfono. Sergio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, aquí como todo el mundo, pues con paciencia y, bueno, confinados en casa, poquito a poco saliendo de esto y viéndolas venir a ver si realmente vamos para adelante.
¿Pero dónde estás? ¿En Huelva? ¿En Madrid? ¿Dónde?
Sí, en Huelva, perdón, mi tierra natal, y aquí sigo, yo siempre he vivido en Huelva.
Entonces, bueno, ahí en Huelva ya estáis en la fase 1 y ya tengo un lío. Creo que solo era Granada y Málaga, ¿no? Los que no han pasado.
De Andalucía, sí. Granada y Málaga por ahora, desgraciadamente, están en fase 3.
Ajá. Sergio, estamos escuchando Gitana. Este tema que, bueno, que has podido tú disfrutar, iba a decir participar, disfrutar con otros dos grandes, ¿no? ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, la verdad es que una maravilla. Sinceramente, llevábamos mucho tiempo con ganas de colaborar, Russell y yo. Habíamos escuchado varios temas, varias propuestas. Él me enseñaba a mí, yo a él. Pero no habíamos nunca dado el paso hacia adelante. No encontrábamos la canción. Y como somos personas que nos conocemos, somos amigos, siempre hemos dicho, ya llegará el tema. Hasta que, bueno, pues él me enseñó este Gitana. Me dio la libertad de poder hacer yo mis partes y hacer la estructura a mi manera y demás, y sí que nos encantó. Luego ya pues decidimos entre los dos que le faltaba una voz flamenca y pensamos en Marcos y ya le pusimos la quinta. Hemos disfrutado muchísimo grabando el videoclip, pero oye, estamos con un poquito de pena de todavía no poder disfrutar de haberla hecho en directo, en concierto.
Claro, porque ¿cómo te ha pillado a ti todo esto? ¿En qué momento profesional? No sé si estabas, bueno, pues tal vez pendiente de presentar, como dices, este vídeo, este single, o tenías ya algo cerrado. ¿Cómo ha sido?
La verdad es que a mí me ha cogido en un momento, en uno de los mejores momentos de mi carrera, porque tenía una gira muy extensa, una de las mejores de los últimos años cerradas, que bueno, la mayoría de conciertos se hacen en julio y en agosto. Todavía hay tiempo, pero me da que nos va a coger el toro. Y que la gira, obviamente, ya he perdido 8 o 9 conciertos, creo que yo hubiese llevado ya, de esa gira, que no se han podido hacer. Y encima de eso, pues este single sonando muy fuerte, la verdad es que con muchas reproducciones, y que estoy seguro de que si me hubiese pasado esto, estaría sonando y pegando mucho más. Entonces, me ha cogido en un mal momento en ese sentido, porque teníamos una proyección y una carrera muy muy rápida, llevábamos un buen ritmo. Tengo 3-4 singles de estos así potentes para sacar, que no hemos podido sacar. Hemos sacado, sin embargo, otra canción más íntima que se llama Castel de Amor. Bueno, con paciencia y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa. Bueno, dicen, Sergio, no sé si estarás de acuerdo, que todo este tiempo, este confinamiento, de que tú estás un pelín más liberado, que nosotros ya, pero que todo este tiempo le da a uno para pensar, para mirarse mucho, para revisar cosas. Yo quiero escuchar contigo un trocito de este tema que vamos a poner, para que hagamos precisamente esto. Vamos a mirar hacia el año que sale esta canción, el 2013 creo, y vamos a ver qué ha pasado desde entonces, a ver cómo suena.
Sin argumento, conmigo no habrá dolor. Eres mi cama, cómo hacerte mi princesa amada, cómo cuidar a tu corazón. Voy a inventar un cuento de dos. Mami, echa pa' acá y yo echo pa' allá. Que cuanto más juntito estemos, más bonito será. Agarra mi mano con fuerza, niña, no te pierdas que quiero enseñarte todas las estrellas. Apóyate en mí, yo te daré.
Sergio, este tema es, he dicho bien, el año 2013.
Lo has dicho perfectamente, sí.
Princesa de mi cuento. Esto salía en aquel momento, bueno, salía, se disparaba, podemos decir, porque tuvo en las redes más de 130 millones de visualizaciones. ¿Esto qué es?
Madre mía, la verdad es que sí, que decirlo así suena... Suena increíble, porque además, claro, como yo soy el que la compone desde cero, el que la ve nacer, el que va teniendo las ideas de producción, de quién colabora conmigo, tal cual, claro, y luego se lanza y decimos, bueno, a ver a dónde llega, porque sabemos que puede molar, pero no sabemos hasta dónde. Claro, ahora decimos esa cifra al cabo de los 7 años y me quedo frío. Yo lo agradezco muchísimo a todo el mundo que la coge, que coge mis canciones, que las hacen suyas, que le dan a play, que apoyan. Al fin y al cabo, nosotros lo hacemos para divertirnos también, pero ese éxito, obviamente, aparte de darnos de comer, también pues nos da muchos privilegios, ¿no? Y mucha satisfacción personal también.
Y imagino que no esperabas en ningún momento, porque dices esa cifra dicha así, ¿no? Es que es la cifra, ¿no? No me la estoy inventando.
No, no, para nada, está claro. Y la verdad es que desde 2005, que cuando saqué mi primer álbum, todavía no, la música no se consumía de forma digital, sino que era con discos. Bueno, son varios discos de oro, de platino, este tema, fíjense en mi cuento, Cicatrices, ¿no?, que superan los 50 millones de visualizaciones en YouTube, con Spotify. Eso, la verdad es que muchas veces es increíble. O sea, yo no esperaba nunca ni siquiera sacar un disco. O sea, que imagínate llegar a esos números, ¿no? Siempre me pregunto, bueno, ¿volveré a hacerlo? ¿Seré capaz?
el reto siempre está ahí, ¿no? Y cuando uno tiene esa duda, es porque sin duda, de verdad, que puede hacerlo. Dice, nunca pensé grabar un disco, ¿cómo que no? ¿Qué haces tú en este mundo, entonces?
Pues mira, te lo resumo. Yo me dedicaba a la radio, que era mi sueño de toda la vida. Yo era locutor de radio desde muy pequeño aquí en Huelva, y DJ, de pinchar los fines de semana en todas las discotecas. Entonces, bueno, cuando yo ya cumplí mi sueño, me hicieron un contrato en una emisora importante de radio en Huelva, ya me relajé y tal, pues pensé en hacer canciones para amenizar más las sesiones de DJ. Cuando pinchaba por ahí, pues pinchar mis canciones propias y cantarlas en directo. No sé, un reto como personal. Quería destacarme con otro DJ. Entonces hice una maqueta. Esa maqueta que quería para simplemente pincharlas cuando pinchaba los fines de semana. Pero tal fue mi sorpresa que pegó un bombazo absoluto. Tuve que vender muchísimas maquetas. Y esa maqueta le llegó a oído de una compañía discográfica en Sevilla, en este caso 4 Records, que es con la que estoy desde el principio, y me hizo una oferta. Y entonces yo me encontré ahí en esa situación que no había buscado nunca realmente, que a la que agradezco obviamente, pero que me lo tuve que pensar bien, porque claro, no sabía muy bien hacia dónde iba. Y al final creo que la apuesta me salió bien, la verdad.
Hombre, es el ejemplo claro de eso que dice muchas veces Sergio, eso de, hombre, ten cuidado con lo que sueñas, ten cuidado con lo que deseas, ¿no?
Sí, efectivamente. A mí no me dio tiempo ni a soñarlo, la verdad, pero oye, me lo encontré, me lo fui encontrando poco a poco. Y me fui sintiendo cómodo. Creo que todo lo que he hecho hasta ahora te puede gustar más, te puede gustar menos, pero oye, he hecho muchísimas cosas, muchos estilos, unas canciones más bailables, otras más íntimas, con más contenido y más letras. Creo que todo lo hago desde el corazón y con muchísimas ganas, y eso se nota.
Y cuando tú oyes esto que se dice de ti, porque claro, cuando todo empezó en a principios, ¿no? Decías de los 2000, 2005, la gente decía, por esta... manía, podemos decir, ¿no?, que o casi necesidad que tenemos de encasillar, de definir. Decían, hombre, flamenco fusión. Sergio fusiona flamenco y rap. Y ahora, de repente, dicen, no, Sergio Contreras, referente de la música urbana. ¿Qué te pasa por el cuerpo?
Hombre, yo... No, a ver, si eso es así, pues... me acabas de dejar muy gordo para el resto del día, del mes... Sí, bueno, realmente yo lo que hago es música como me sale, ¿no? Como he dicho hace un momentito, puede gustar más, puede gustar menos, obviamente no le va a gustar a todo el mundo, pero está claro que se hace desde el corazón. Y es verdad que mi estilo no es fácil de encasillar, porque no tengo un estilo determinado, es que también depende de con quién colabore, ya que me gusta incluir voces externas a mis canciones, y además como soy oyente de tanta música tan diversa, pues luego eso se refleja en mi contenido, que es, al fin y al cabo, no hay por dónde cogerme en estilo musical, es un estilo muy, muy particular, sí.
Empezábamos escuchando Gitana, estabas acompañado de Russell y de Marco, y tú has dicho, hombre, me gusta mucho acompañarme, ¿no? A ti esto de cantar solo, bueno, pues es mejor sumar, ¿no?, que restar. Y sí. Has mencionado una canción que vamos a escuchar ahora un poquito, que se llama Cicatrices, que a mí me gusta especialmente, en el que estás acompañado de, sí, bueno, pues como en otras muchas canciones, de sí, una chica de Indara.
Sí, exacto.
Escuchamos y luego me cuentas, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Dicen que eres malo, Sergio, porque dejas cicatrices.
Hay que ver lo que dice la niña de mí, ¿eh?
y seguro que tú le dijiste, oye, tú tienes que decir esto, ¿no?
Sí, totalmente. Esa canción realmente, cuando la compuse, el estribillo lo cantaba Manuel Delgado. Era como decir, vale, lo que está cantando un chico, pero claro, aquí lo que mola es que lo cante una chica, porque lo suyo es que lo cante para mí. Así claro, que directamente me puse a buscar una chica. Y ya cuando conocí a Indara y demás, pues fue un amor a primera vista. Aunque luego en la canción nos tiramos los trastos.
Ya que hablas de cicatrices y volviendo a esto que decíamos, ¿no?, que nos están contando mucho de que este tiempo que estamos más o menos solos en casa, tenemos que pensar y analizar muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer, Sergio, o qué hace un chico, pues muy joven como tú, con las cicatrices que van dejando, pues eso, el paso de los años, las experiencias, ¿para qué sirven?
Totalmente de acuerdo. Además, ¿sabes qué pasa? Yo soy de los que piensan que en la vida al final vamos a sufrir muchas cicatrices, pero también las vamos a causar. Eso es así, es impepinable, ¿no? Lo importante y lo suyo es siempre intentar causar las menos posible, ¿no? Pero las que nos causan a nosotros, que son realmente las que más dolor al fin y al cabo nos van a ir dejando, las tenemos que coger. Siempre se lo digo además a un amigo mío que se fustiga mucho con las cosas que le pasan, y yo siempre le digo, pero tío, ¿no aprendes de la anterior? Yo creo que esas cicatrices que te van dejando la vida, te tienen que servir obligatoriamente para aprender, para no volver a caer en la misma piedra, o si caes, para que te duela menos, para decir, bueno, ya me ha pasado, ya sabía que esto podía volver a pasar. Yo creo que para eso tienen que servir las cicatrices, obviamente, vamos, claramente en la vida.
¿Y tú eres de los que ha utilizado este confinamiento para seguir creando?
Bueno, yo soy de los que crean, por un lado, canciones íntimas, de letra, de contenido, y otras como estas cicatrices que tienen su letra y tal, pero son más, bueno, pues sociables, ¿no?, más para la calle y tal. Y este tipo de canciones sí que me surgen más cuando vivo, cuando estoy fuera, cuando alterno con mis amigos, cuando viajo, cuando me muevo, ¿no? Entonces ahora, digamos que en este tiempo que he estado más en casa, aunque yo ya soy casero de por sí, he encontrado más letras y más canciones, pues más íntimas, más tranquilitas. Y es verdad que en ese sentido sí que estoy componiendo muchas cosas, pero también terminando algunas otras que son más bailables, que ya tenía empezadas de antes.
Ajá. En este tiempo me imagino que he mantenido el contacto ya no solo con la familia, los amigos, sino con los fans.
Sí, obviamente las redes sociales para eso, ya servían de antes, imagínate ahora, ¿no? Estamos ahí al quite, estamos leyendo, poniendo cosas en las redes sociales, lanzando canciones, si se puede, para amenizar un poco más, ¿no?, a los seguidores este confinamiento.
Y yo siempre he llevado mis redes sociales personalmente yo, así que digamos que ahora pues sigo haciendo lo mismo, pero hombre, un poquito más atento, ¿no?
Y además eso también te da una pista, ¿no? De quién está al otro lado, de quién te sigue, de para quién creas las canciones, que son, no siempre es fácil saberlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que para estar ahí, digamos que evolucionando con la música, para sonar en la calle, para sonar actual, pues hay que estar atento a la calle y a las redes sociales. Está claro que las redes sociales, quién consume la música, cómo, dónde le consumen más, qué consumen más, eso hay que estar ahí. Hay que hacer un estudio. Al fin y al cabo, tú eres un profesional también de la música, independientemente de que crees desde el corazón o crees desde tu yo interno. Siempre luego, si quieres sonar en la calle, tienes que estar atento. También a las compañías discográficas les viene muy bien esto de la música de ahora digital, porque saben perfectamente dónde se escucha más y dónde se escucha menos.
Hablabas también cuando al inicio te preguntaba dónde te ha pillado, cómo te pilló profesionalmente. Y ahora te voy a preguntar por el futuro. ¿Cómo ves o cómo crees que va a ser todo esto? ¿Eres de los optimistas? ¿Eres como el amigo ese que me contabas que ves siempre un poco que se queda en lo más negativo? ¿Cómo eres, Sergio?
Bueno, intento ser realista, la verdad. No, a mí me gusta siempre basarme en las realidades y claro, la realidad al fin y al cabo es lo que pasa. Lo que no sabemos qué va a pasar, pues no es real todavía. Entonces, en algún momento de este confinamiento he sido pesimista, en otro momento optimista, pero bueno, yo soy positivo dentro de lo que cabe, independientemente de que en algún momento pueda estar más pesimista, pero soy de los que piensan casi siempre en positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no pienso ahora mismo de que yo vaya a hacer la gira que tenía cerrada, porque sería un poco insulso pensar eso. No quiero decir tampoco que no se vaya a hacer, es que no lo sé, pero lo que sí sé, y ahí donde vengo con lo positivo, que yo siempre hablo con mi manager, se lo digo, ¿no?, durante este tiempo: Fabio, tenemos que estar atentos, porque a lo mejor no podemos hacer lo que tenemos cerrado, pero tenemos que ver lo que va, cómo se va desarrollando el desconfinamiento, qué se va permitiendo, y si no podemos hacer un concierto para, yo qué sé, 3.000 personas, bueno, pues hacerlo para 500. Hay que ver cómo se va desarrollando esto, y nosotros, por lo menos yo tengo muy claro que tengo muchas ganas de volver a los escenarios, nos acoplaremos a lo que se pueda hacer.
Y además es yo creo que la postura ya no solo más inteligente, sino pensando en nosotros, en el resto del mundo, en los que disfrutamos de la música, pues la más útil, porque es verdad que tenemos que daros las gracias. En este confinamiento yo creo, Sergio, que muchos han descubierto, ¿no?, realmente el poder y la importancia de este sector musical, de vosotros, de los creadores, los creativos, de los músicos, de los técnicos, de todos. Pero es verdad que no nos cansaremos de pedir lo mismo, ¿no?, de pediros que sigáis creando, que sigáis haciendo música, y que ya veremos, ¿no?, cómo la disfrutamos luego.
Me alegra que me digas eso, porque además me recuerdo una frase que me dijo hace un par de días un amigo mío, que fíjate lo que me dijo, ¿no? Me dice: Sergio, tío, es que de verdad que sois importantes, porque para vosotros obviamente el trabajo que hacéis es para comer, para ganar dinero también, para subsistir, pero nosotros nos divertimos, lloramos, o sea, necesitamos de la música. Y fíjate lo que me dijo mi amigo: yo no he visto a nadie por redes sociales pidiendo que vuelva al fútbol, pero para vosotros, que vuelvan los conciertos, todos los días leo algo y digo, hombre, pues sí, de mejoraros a los deportistas, obviamente, que también se lo merecen, pero es verdad lo que dijo, ¿eh? O sea, leo muchísimas cosas en cuanto a pro de la música, y es muy fuerte eso. Yo que también soy oyente de música, y lo entiendo, claro.
Claro, por eso, cuando vengan los momentos de bajón, ¿no?, quizás uno debe priorizar ese tipo de pensamientos, que no son ilusiones, ¿eh?, que son reales. Sergio, vamos a despedirnos con una canción que a mí me ha encantado igualmente. Tú antes mencionabas a Manuel Delgado, decías, hombre, en esta de Cicatrices, pero quizás una voz femenina, pero claro, esa voz flamenca está en otro tema que se llama Amanecí Bailando. Dime, antes de escucharlo, ¿qué es este tema?
Bueno, este tema, que además lo sacamos entre La Reina del Local y Cicatrices, fue una especie de transición. A mí me gusta sacar entre un tema movido y otro, pues siempre uno por medio que sea un poco más de letra y tal. Y ahí fue la primera vez que yo hice un tema trap en Amanecí Bailando, y me encantó. La verdad es que trabajar con Manuel siempre es una maravilla, y nosotros no sabíamos realmente si este tema iba a gustar o no, y al final, oye, está creo que ya llegando al disco de oro en Spotify, y es una pasada. Nos fuimos a Madrid a grabarlo, en una azotea y en un sitio espectacular, a grabar el videoclip, y me disfruté muchísimo, porque cuando haces canciones con ritmos urbanos, con ritmos que pegan fuerte, pero con letras de contenido, ¿sabes?, más tranquila, y la gente le gusta, eso la verdad es que llena mucho por dentro.
Pues con ella nos vamos a despedir. No te digo adiós, ojalá esto pase pronto, puedas venir un día a Madrid, estar en el estudio, podamos ir a verte a un concierto. De momento vamos a seguir disfrutando la música de Sergio Contreras como podemos, ¿eh? A través pues de las redes, de esos vídeos maravillosos. Y insisto, gracias de verdad por hacernos la vida más fácil a través de la música, y gracias por vuestro trabajo, Sergio.
Bueno, pues gracias a vosotros por esta entrevista tan bonita, ¿verdad? Y por el apoyo a la música y a todo el gremio, ¿no? A todo mi gremio, que lo necesitamos también. Así que gracias a vosotros, por supuesto.
Un abrazo grande, Sergio Contreras.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídate.
Gracias, gracias igualmente. Chao.
Dijeron mis amigos que cuidara mi espalda contigo. Ahora que no estás, voy a decirte todo lo que siento. Ya sabes que yo no miento, y es que tu adiós me está matando más.
La verdad, esto me está costando mucho más de lo normal. Como olvida tu cara de maldad, nuestros cuerpos en el mar se fundían con un beso como lava de volcán. Tengo los ojos llenos de ganas de verte, tengo la boca llena de besos inertes. Verte es lo que quiero, abrazarte hasta por dentro y que se pare el mundo entero.
¡Fuera, amanecí bailando!
Palabras mayores, porque la edad es un grado.
Nos vamos a despedir con música una vez más, música, bueno, en este caso del recuerdo, no muy lejano, 1982, es el tema Palabras, Words, de F.R. Davis, un artista atípico, es un artista, él era guitarrista con Vangelis, fíjense, y tuvo este enorme exitazo que fue el único, es uno de estos artistas de un solo hit. En 1982 de este tema vendió más de 8 millones de copias. Este cantante francés de origen tunecino, F.R. Davis, nos regala este tema precioso de amor. Esto de decir las palabras no son fáciles de decir, pero hay que decirlas cuando se necesitan. Gracias a todos por estar ahí, que disfruten mañana de ese día festivo, cada uno como pueda, este día de San Isidro. Volvemos el lunes de la semana que viene, evidentemente a la misma hora y en el mismo sitio, en Radio Inter. Gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Disfruten, sean felices.
Palabras mayores.